Levítico capítulo 19. Preguntas y temas varios de Levítico capítulo 19. Presentación personal, cabellera de la mujer.
El cabello largo, porque una mujer con la cabeza rapada se ve muy mal, por estético digo yo, dice que se deje crecer el cabello, pero no dice hasta dónde, hay cabello que no se puede peinar, crespo, y se lo cortan, entonces cada persona a su salud, a su cuerpo, a su contextura también usa el asunto del cabello. Y no vamos a decir que tiene que ser por esto y por lo otro, ¿no? Dios estuvo pendiente de vestir al ser humano, Adán dio vestimenta, para distinguirse, Dios ve su corazón, su sinceridad, su entrega a Dios, y en el momento que venga a su corazón, a su vida y viva Dios con usted, entonces usted mismo va a tomar las decisiones, usted mismo va a sentir cómo es que tiene que comportarse, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que presentarse, porque Dios le va a enseñar, el Espíritu Santo le va a hacer sentir cómo es que usted tiene que estar. Eso lo digo por experiencia, porque a mí el Señor me ha hecho sentir cómo es que debe ser mi presentación, no algo exagerado, y a mí nadie me lo ha dicho, sino porque eso es lo que yo siento, eso es porque Dios me lo ha puesto en el corazón, entonces es eso, y como yo quiero estar siempre agradando al Señor, entonces yo le digo, sí. Yo sé que el recato y la moderación es suficiente, no exagerar ni allá ni acá, entrar en las exageraciones es malo, sino un término medio y el corazón bien dispuesto para el Señor. Usted dice que le parece tener muy bonito el cabello corto, pero el día que usted tenga a Dios en usted, los dones, y que usted le esté sirviendo a Dios, usted misma va a tomar decisión sin que nadie le diga, porque usted lo va a tomar porque lo va a sentir aquí en el interior.
Don de sanidad, yo trabajo con niños especiales.
Mientras tanto que Dios le dé ese don, pídale al Señor por esos niños, Señor ten misericordia de estos niños, permita que su familia que te conozcan a ti, y usted ore y verá cómo Dios la va a escuchar, aunque no tenga el don de sanidad, pero si usted lo hace con fe y con todo el corazón, Dios la va a escuchar.
Hermanos que imponen manos, que Dios les ha hecho promesas, les ha dicho que les va a dar mucho respaldo.
Que sean puestos por Dios, porque a veces se hacen las cosas y Dios no les ha puesto, y ellos en caprichos dicen, es que ya Dios me dio el don de imposición de manos, estoy hablando para las personas que Dios les ha dado ese don de imponer manos, de profetizar, ese don de imponer manos para liberación, para sanidad. Y los que profetizan que verdaderamente es el Espíritu Santo el que está hablando, el Señor ha dicho que les va a dar mucho respaldo y van a estar sucediendo milagros, y yo sé que es a nivel general de iglesias, que el Señor habla de estas personas, que dice que las va a estar usando para hacer milagros. Así que usted cuando vaya a dar una profecía o vaya a dar una imposición de manos, porque usted está seguro que Dios le dio ese don, le dio esa orden, usted sepa que Dios va a estar usándolo, que Dios va a estar haciendo milagros a las personas. Y que después las personas van a estar testificando del beneficio que recibieron con su imposición de manos, o con su profecía, porque el Señor dice que se va a estar manifestando con milagros y señales, que el trabajo no es de una sola persona, sino de todos, entonces por eso hay que buscar el Espíritu Santo, buscar los dones y servirle al Señor. Porque usted se va a sentir una persona importante delante de Dios, se va a sentir que es una persona que Dios la está mirando, y que Dios lo está usando, es eso. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 24, Plainfield, USA.
El Señor es santo. Habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios.
Profecía para el futuro, la iglesia del Señor, el Señor Jesucristo dice que a su iglesia los llamó santos, sus santos. Por eso es por lo que los israelitas dicen que esa es la tierra santa, y que ellos son los santos, santos con cachos bien grandes, no ve lo que están haciendo con lo de las torres gemelas, esos son ellos los generadores de eso, entonces ellos dicen que son los santos, que es el pueblo santo, porque este verso dice aquí santos seréis. Porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Esto era una profecía que Dios estaba hablando para el futuro, después de que su rey, el Mesías hiciera esa remisión de pecados y salvara y limpiara, hiciera una obra perfecta, y a sus hijos es los que llama santos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, Yo Jehová vuestro Dios.
¿Sí ven la prohibición? ¿Por qué? Porque ya les conté que desde Adán y Eva viene esa idolatría. Entonces el Señor les dice, cuando el Señor formó este pueblo de Israel, que llamó Abraham, dice que el padre de Abraham era idólatra, ellos todos eran idólatras, hasta el mismo Abraham, porque tuvo que haber tomado las costumbres desde niño. Desde sus padres eran idólatras, pero Abraham halló gracia ante el Señor, y por eso Dios llamó a Abraham y le quitó esa tendencia de ser idólatra, y le dijo, mira Abraham, yo soy el Dios viviente, así que de hoy en adelante tú vas a confiar en mí, en un Dios invisible, en un Dios en espíritu y en verdad, me amarás, y Abraham le dijo, sí Señor, te amaré y te seguiré. Qué bonito lo que Abraham le dijo. Bueno, eso no está aquí en la Biblia, pero yo estoy segura de que así sucedió. Bien, entonces acá dice que el Señor ya escogió ese pueblo que venía de la gente idólatra, pero el Señor aquí les está diciendo, Moisés, enséñale a este pueblo, yo los escogí para que sean santos, perfectos, y les dice, no os volveréis a los ídolos, porque les dice que no se volverán a los ídolos. Porque venían de los ídolos, ellos venían de pueblos idólatras, y por eso el Señor los sacó y los quitó de la idolatría y les dice, ustedes no se vuelvan a los ídolos, no os volveréis a los ídolos, no haréis para vosotros dioses de fundición, ya ustedes saben qué significa fundir un ídolo, si es un dios de oro, un dios de plata, un dios de cualquier metal, pues hay que fundirlo para darle la forma de un muñeco o de un hombre, de una mujer, lo que sea, lo funde, aunque más adelante habla de dioses de madera, dioses de diferentes objetos de la naturaleza, pero aquí lo que queremos resaltar es que el pueblo que Dios escogió venía de gente idólatra, ¿y por qué? Porque el diablo había enseñado la idolatría, ¿desde cuándo? Desde Adán y Eva. 1 Tesalonicenses 1 La idolatría, 27 de febrero de 2022.
Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos.
La ofrenda tenía que ser tal cual el Señor lo exigía, porque a veces la gente hacía los sacrificios, las ofrendas y no hacían al pie de la letra, conforme la fórmula que lo decía, entonces cometía infracción, y Dios no les aceptaba eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada.
¿Para qué? Porque habría pobres en el pueblo de Israel, entonces cuando ellos fueran a segar la tierra, dice que tenían que dejar caer espigas, o si se caían, tenían que dejarlas el dueño del sembrado, dejarlas para la gente pobre, porque por costumbre la gente pobre veía que en tal parte estaban segando, y se iban a recoger las espigas sobrantes. Y eso era para ellos, entonces por eso Dios les ordenó que dejaran para la gente pobre. Son costumbres, yo en mi niñez conocí eso, en mi tierra.
También dice que si de las frutas se caían, las dejaran para los pobres, es una manera muy linda de enseñar a Dios a ayudar a servir, no las recoja, deje que otra persona pobre las recoja.
Hoy se podría hacer, por ejemplo, si tuviera una panadería y le quedaran unos pedazos de pan sobrantes, regalarlo a la gente, pero mire que dice en el Nuevo Testamento que por causa de la maldad el amor enfriaría, y eso es cierto, porque si usted tiene una panadería y comienza a darle lo que sobra a las personas, entonces esas personas se vuelven unos vividores, se acostumbran y ya no quieren hacer nada, sino que les esté regalando. Por eso ya el amor y todas estas reglas se han olvidado y no se pueden poner en práctica por causa de la maldad. ¿Cuánta gente se disfraza de mendigos, se echa sangre, se hace el cojo, el ciego, para ser un vividor? Y entonces por esa maldad, la gente ya no le cree. Los apóstoles profetizaron eso, por causa de la maldad, el amor se enfriará, entonces uno se vuelve desconfiado, no cree, no le da nada a nadie porque si le da de pronto me atraca, me roba, ¿qué puede pasar? No estamos pecando porque nosotros también tenemos que salvar, guardar nuestra vida, nuestra seguridad, fue por causa de la maldad, nos volvimos así un poco fríos y desconfiados. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
¿Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo Jehová.
Parecido a lo que dice en Éxodo 23.1, no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Hay que tener mucho cuidado y ser prudente, porque hay falsas acusaciones, donde las personas son inocentes de lo que se le inculpa o señalan. No se pongan a hablar suposiciones, estas suposiciones destruyen la vida espiritual. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, y él usa a las personas para decir mentiras, falsedades, para decir que oyó, que vio, que me pareció, mantiene inventándose cosas. Por ejemplo, hay alguien que tiene espíritu de persecución, dice que la persiguen los predicadores, la persigue la gente, que la persigue la policía. El diablo es el que hace ver a las personas y oír cosas que no existen. A esta persona hay que hablarle, enseñarle, decirle, usted está siendo perseguido por el diablo, olvídese de ese complejo que tiene, de que la están persiguiendo, hay que llamarla, enseñarle y decirle que porque está acusando, y decirle que no se deje engañar del diablo. Que eso no es así, donde el maligno le está haciendo ver visiones, y de todo esto vienen las incomprensiones, todos los disgustos, es mejor no dar tanto crédito, sino más bien confrontar, porque si no, vienen las disoluciones. Esta persona tiene el don de la profecía, si es atormentado por espíritus, no la dejen profetizar, porque son espíritus de engaños que tiene, el predicador debe cuidarse de no darle tanto crédito a la gente, es mejor confrontar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia.
No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. Hay que respetar, es eso simplemente, respetar y considerar a esa persona desvalida, porque eso es lo que se llaman los desvalidos, y del ciego, pues lo mismo, que porque es ciego yo voy a abusar y lo hago caer, lo hago tropezar, le hago maldades, eso es lo que Dios quiere decir.
Y es que no solamente el ciego y el sordo, personas con defectos físicos muy notorios, también uno debe respetar eso, no burlarse, ni reírse, ni nada, ¿no les parece? Exacto, eso también, ahí nos enseña mucho el Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo.
Reglas de la vida cotidiana, el sordo no escucha, pero Dios sí escucha, se está burlando. Detalles de cómo hacer el bien, enseñando a hacer el bien, cómo era la vida cotidiana, cosas que pasarían en el diario vivir y cómo era que tenían que comportarse. Detalles que han quedado, uno ve que todavía se usa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. Este ya es un mandamiento que vemos en nosotros también.
Exacto, sí, todos esos mandamientos nosotros los vemos que el Espíritu Santo, de igual manera hoy nos los ha enseñado también, nos los enseña, nos escribe en nuestro corazón, Dios nos transforma, nos cambia, nos quita también estas tendencias, para no pecar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Prójimo igual a significa próximo, el que está cerca a usted, en su casa, ¿quién es la que está cerca a usted? Su esposa, en su empleo, ¿quién es el que está cerca a usted? Compañero de trabajo, en la universidad, ¿quién es el que está más cerca a usted? Los compañeros del aula, es el próximo, el que esté cerca en cualquier momento de la vida. Si le levantan una calumnia, usted se defiende, no admite aquello, se defiende. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. como en el caso de Esaú que aborrecía a Jacob y lo iba a matar, eso es pecado. Como eso pasó, entonces ya Dios ordena que eso no vuelva a suceder. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Cuando hay problemas con las personas, es mejor tratar de razonar y de comprender. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México. Cuando dice que razonarás con tu prójimo, es dialogar, ponerse de acuerdo, examinar y analizar la situación que esta persona está viviendo, esta falta que está cometiendo, este pecado que está cometiendo, y enseñarle, corregirle y amonestarle, o también si es una ofensa, pedir perdón. Ponerse de acuerdo para que no exista de pronto la rencilla entre creyentes, no vaya a existir esas rencillas y se forme un pecado más grave, o por lo menos que nos volvamos tolerantes, que los creyentes se vuelvan tolerantes, o como se dice vulgarmente alcahuetes, no alcahuetear el pecado. Permitirle a la persona que está cometiendo ese pecado y dejarlo y no decirle, entonces orar y hablarle, no haga eso, apártese, a Dios no le agradan estas cosas, bien, eso es lo que está aquí Dios aconsejando y orientando, que debería existir la armonía, el cariño y la sinceridad, en la hermandad. En aquel tiempo los hermanos eran los israelitas, entre ellos Dios también los veía que todos eran hermanos y que se tenían que querer y comprender, hoy somos hermanos en Cristo Jesús. También existe esta hermandad que Dios ha puesto entre nosotros, y también lo mismo. Dios quiere que nosotros nos amemos y nos comprendamos y dialoguemos y oremos los unos por los otros, nos enseñemos los unos a los otros, nos llamemos la atención, nos amonestemos, con mucho respeto, con mucha educación, con mucho cariño, y verán que pues eso será muy bonito, vivir esa vida así en el Señor antes de, como dicen aquí, no andar en los chismes ni en las murmuraciones ni en las críticas, sino que todos, cada uno velando por nuestra vida espiritual y por la vida espiritual de los demás. Salmo 13 y 14, parte 02, Medellín, Colombia, 23 de febrero de 2017.
No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová.
Eso sí, no se vaya a vengar, porque el otro levantó una calumnia, entonces usted le va a levantar dos, no. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013 Bogotá, Colombia.
¿Cómo hacer con esos rencores que tenemos aquí aún con nuestros familiares?
Normalmente vemos al diablo que genera toda esa envidia, el diablo envía espíritus malos que se adhieran a la persona, a las familias, para que Dios, entonces empieza la guerra entre familiares, por las creencias, que por la tierra, que por el dinero, que la envidia, porque este prosperó, también está prosperando y yo no tengo nada. Así empieza toda esa guerra familiar, es porque el diablo es el que ha puesto todos los espíritus malos en las personas, alguno tiene espíritus ambición, el otro espíritu de envidia, el otro el egoísmo, el otro espíritu de mentira, el otro espíritu de odio, el otro ambición, codicia. Muchos por la herencia, por una ambición de la herencia se quitan la vida, este me robó la vaca, este me robó los cerdos, le quitaré el habla, le voy a quitar el saludo, y comienzan todos esos odios. Entonces la persona cuando viene a la iglesia y se convierte a Dios, empieza a darse cuenta de esos errores, y se da cuenta que ha tenido odios, rencores, y sigue el Señor, pero la persona sigue con su orgullo, no quiere ceder, no quiere cambiar, eso sería lo bonito, que el que está en la iglesia cambie, se le quita el rencor, el enojo, se le quita el orgullo, la ambición. Que si sus familiares no le dieron herencia, pues no se preocupe que usted encontró a Dios, entonces usted dice, yo ya encontré a mi padre que me va a dar todo, así que si mi familia quiere quitarme todo, pues que se lo lleve todo, si mis vecinos están enojados conmigo, pues yo les voy a tener paciencia, de ahora en adelante yo voy a cambiar. Porque todo eso son espíritus malos que se pegan en la gente, las personas del mundo siguen con esos espíritus, con esas tendencias, con esas malas obras, con esos procedimientos malos, con esos comportamientos desagradables, porque los demonios siguen con ellos. Pero cuando llegamos a la iglesia, el que llega a la iglesia comienza a ser libertado, Dios comienza a quitarle todos esos espíritus, y la persona comienza a ser libertada, y de pronto ya no tiene ese rencor, ya no siente ese odio, de pronto siente amor, cariño, consideración por sus amigos, por su familia, por sus amistades o sus vecinos. Ya quiere cambiar, eso es lo que hace Dios. Pero dice la hermana que quedan secuelas, está en la iglesia y todavía sigue el orgullo y el rencor por la familia, yo no les doy el saludo, no estamos dando testimonio, nosotros que tenemos que dar buen testimonio, porque los que vimos a la iglesia es para cambiar, para ser transformados. Y Dios nos cambiará y nos transforma si nosotros nos disponemos, si usted es sincera o sincero, entonces se dispone para Dios y Dios le cambia, entonces mi familia va a ver en mí ese cambio, y un día van a venir a la iglesia también, pero si yo no cambio, si no sigo también. Que si ellos me tiran una piedra, entonces yo también le devuelvo la piedra, si me dice una palabra mala, yo también les digo lo mismo, entonces no hay cambio de vida, ahí es un mal testimonio. Y la gente dice, y ustedes no van a esa iglesia donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, ¿qué es lo que tanto habla de la iglesia? Si mire cómo anda, mire cómo anda orgulloso, mire su soberbia, tenemos que cambiar hermanos, tenemos que dar buen ejemplo y buen testimonio, primero a nuestra familia, amistades, nuestro hogar, vecinos y parientes para que la gente crea que Dios se manifiesta en este lugar, porque si no, nosotros lo que estamos es dando mal testimonio y permitiendo que la gente hable mal de Dios, hable mal de su iglesia, hable mal de aquellos que se esfuerzan por buscar a Dios, entonces la gente empieza a criticar y a murmurar, a maldecir. Y Dios entonces se enoja con nosotros porque estamos dando mal testimonio, y como estamos dando mal testimonio, el Señor nos dice, usted está dando mal testimonio, la gente afuera habla mal de mí por causa tuya, entonces te voy a quitar bendiciones, te voy a estancar, no te voy a dar nada, no te voy a dar progreso ni bendiciones. No te voy a dar la felicidad, eso es lo que hace el Señor. Es así, hermanos y hermanas, nosotros aquí en la iglesia tenemos que cambiar, cambiemos, pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar, Dios nos ayudará a cambiar cuando nosotros nos dispongamos, cuando nosotros reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas, nuestras debilidades, cuando reconozcamos que no estamos haciendo bien algo delante del Señor. Entonces el Señor nos cambia. Pero si yo no reconozco nada, entonces Dios me deja así, viviendo en mis errores, mis faltas, en mis debilidades y en mis malos testimonios, pero si yo reconozco y digo Señor, yo quiero ser luz a la gente afuera, yo quiero ser buen testimonio a los demás, ayúdame a cambiar, mira que yo tengo esta debilidad, tengo este rencor, esta envidia, quítame Señor, entonces Dios dice, como está dispuesto para cambiar, para agradarme, te voy a ayudar, y Dios nos ayuda, ténganlo por seguro hermanos que Dios nos ayuda cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, nuestros males, y Dios está allí atento para nuestra súplica, nuestro deseo de nuestro corazón. Tema enseñado en el estudio bíblico, Ibagué Salmo 32, parte 2, 9 de junio de 2018.
Mis estatutos guardarás. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Dios prohibía que se mezclaran las semillas, como los injertos.
Digamos, no injertos, no, más bien como que Dios prohibía, era que fuera más bien organizados al sembrar trigo y no mezclar que semilla de trigo, de cebada, de maíz, todos los seis granos y meterlos en un hueco ahí en la tierra, entonces cuando va a salir los arbolitos, pues ellos no se pueden desarrollar. Porque el uno le impide el desarrollo al otro, no se podían desarrollar todos, entonces por eso les decía, eso por un lado, por el otro, para cosechar, ¿qué tal ustedes por ejemplo acá en una hacienda y está una mata de trigo, que mire que la de cebada, que la del maíz, usted para seleccionar, para recoger y seleccionar el grano? Pues le cuesta trabajo, entonces yo pienso que Dios lo que quiso fue como ordenar para que hubiera rendimiento en el mismo trabajo. Si así nada más cuando se siembra solo trigo y viene la maleza, hay una maleza que nace por sí sola y se revuelve con el trigo, ¿y cuánto nos cuesta trabajo, escoger eso? Coger el grano y limpiarlo, ¿cómo sería si se sembraran todas las semillas revueltas, las habas con el maíz y con el trigo, y además para la preparación, no se prepara todo igual, no tiene el mismo cocimiento, todo igual, cada uno su cocimiento, eso sería pues un problema. Yo pienso que por eso el Señor les enseñó que no se pusieran a mezclar las semillas para sembrar, sino que seleccionaran cada cosa aparte. Sin embargo, tenemos el problema de la maleza. En el arroz también antiguamente salía con unas pepas negras, y uno tenía que antes de preparar el arroz, limpie el arroz. Quité todas esas pepitas negras que traían las semillas, hasta las arvejas traen piedras, traen otro tipo de semillitas de los árboles que son amargas, y que se la va a comer y eso es amargo, amargo, y entonces uno se lo comía pensando que era una arveja. Entonces yo pienso que lo que Dios quiso más bien fue ponerle organización, orden a todo, que las cosas se hagan bien, que para provecho del hombre, para su trabajo, para que multiplique el tiempo, que no le cueste trabajo, que todo así seleccionado, apartado todo, pues me parece que desde el punto lógico. Pues eso mirándolo desde el punto lógico nuevamente, Dios no nos explica otra cosa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Por lo que de pronto unas cosechas se demoran más que otras.
Por todo, la preparación, lo mismo, no es lo mismo la elaboración de una arveja que del trigo, es diferente el proceso, y procesarla es diferente, la cebada, es diferente procesar la cebada, entonces ¿qué tal todo revuelto? O el arroz, por ejemplo, que pilarlo, entonces lo van a pilar y ponerme a escoger grano por grano. Apartarlo de las arvejas y de los frijoles, no, 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 pues sería la locura. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Digamos nosotros, mirando desde el punto lógico también, sería una molestia eso, porque dice que se perdería toda la cosecha, además una semilla es más fuerte que la otra, y la una secó a la otra, no la dejó prosperar, etc. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Mezclar razas para sacar razas mejoras. ¿Eso está mal delante de Dios?
Pues yo pienso que no, porque de todas maneras es la misma especie, la misma familia, porque ellos lo hacen es de la misma familia de los animales. Digamos, aquí lo que yo entiendo es no ir a yuntar, por ejemplo, una cabra con un caballo, porque no son de la misma familia, como hay tantos animales diferentes. Pero que todos son como de la misma especie.
Pero el burro con la yegua, por ejemplo, para sacar la mula.
Por eso, pero eso no lo hizo el hombre. Los mismos animales hicieron eso, pero ellos son como de la misma raza o yo no sé cómo se llame eso, o como que termino darle, no sé, o si especie o raza o la familia, uno dice, tal animalito es de la familia de no sé qué, este es de la familia del conejo, y lo mismo las frutas. Las frutas, hay unas frutas que son muy similares como la toronja, que la naranja, que la mandarina, que la lima, entonces ellas son como de la misma, entonces pueden hacérseles injertos.
Cuando dice, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos, es una forma que Dios les enseñaba para vestir.
Sí, ahí sí no sabemos porque lo de la mezcla de los hilos, seguramente habría algunos hilos más fuertes que los otros, y la prenda pues no iba a quedar bien. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Dios prohibía esas cosas, cada animal en su especie, los animales ellos respetan las leyes que Dios les impuso, pero el hombre obliga al animal a muchas cosas, el cruce que llaman, y degeneran la raza, eso todo era prohibido. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
A través de este verso nos da mandamientos tales como que no debemos hacer mezclas con diferentes especies animales, pero en la actualidad esto se ve como algo normal, tanto para la ciencia como para los seres en general. Por ejemplo, aquí en nuestro departamento es común encontrar los mulos o mulas. Producto de una mezcla entre asno macho y una yegua. De igual modo, Dios prohibiría la mezcla de semillas. Sin embargo, hoy en día vemos productos como la guayaba pera, por citar algunos ejemplos. Hermana, ¿estos mandamientos aún siguen vigentes o eran solo para el Antiguo Testamento?
Digamos que nuestro Dios nunca ha dado tantas explicaciones. En el Evangelio no hay tantas explicaciones de muchas cosas que Dios le enseñó a Moisés. Para mi concepto, yo diría que yo haría la voluntad del Señor, aquí lo que le dijo a Moisés, porque eso no me cuesta. No me cuesta nada hacerlo de no cruzar los animales, sino que respetar las razas o las especies. Yo haría eso, y lo mismo las semillas, yo respetaría también lo de las semillas. No sabemos hasta dónde tantas enfermedades que hay hoy, enfermedades, ¿de dónde vienen las enfermedades? De la alimentación, de la comida, de lo que comemos, del ambiente, pero también de lo que se come. Nos enfermamos por comer, en la antigüedad, eso de la comida era un deleite, aún hoy en día, así que yo respetaría, pues estas cosas no cuestan. En el Nuevo Testamento siempre están hablando los apóstoles en lo que Dios estaba revelando, le decía que no trabajara el sábado, ya hoy en día pueden trabajar el sábado común y corriente. ¿Y qué puede comer la gente de toda clase de animales que Dios había prohibido en la antigüedad? No sabemos hasta dónde sea malo o bueno, pero si a mí no me cuesta nada, yo haría caso a este mandamiento, es que eso no cuesta nada. Este mandamiento no gana, ni va a volver millonario ni rico a una persona con hacer estas cosas, nadie se vuelve millonario con hacer estas cosas, nadie se vuelve rico, en cambio, si respetamos ciertas cosas de la naturaleza, prefería mejor, no vamos a decir que es un pecado, que la Biblia no nos lo aclara. Eso habría que esperar un día de estos que Dios le diera alguna experiencia a la gente, porque a veces Dios nos enseña a través de las experiencias que les da a las personas. Cuando Dios les da experiencias a las personas y les dice en profecías o en sueños o en visión les enseña algo, entonces la gente cuenta, entonces aprendemos que es malo. Por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento, nosotros nunca encontramos que sea pecado hurtar a propósito. Eso no lo dice, no dice eso la Biblia, sin embargo. Mucha gente en todo el tiempo que lleva en la iglesia, muchas mujeres que quisieron abortar a propósito, que no querían tener el hijo, entonces se iban allí por allá a esos lugares a practicarse un aborto, y el Espíritu Santo les habló a estas personas que venían hasta por primera vez a la iglesia, y le dice, ¿y tú por qué vas a hacer eso? A quitar una vida, si yo soy el dueño de la vida, y le dice, no hagas eso, ¿cómo vas a hacer estas cosas? Entonces, a muchas mujeres les dijo eso, que aprendí. Aprendí que eso es pecado, así la Biblia no lo mencione claramente, pero aprendí que es pecado, aprendí muchas cosas, que es pecado de idolatría también por todo lo que Dios le estaba enseñando a la gente, que le decía a cada persona. Estás haciendo esto y esto y no conviene que tú hagas esto, que eso no se debe hacer, y ahí se aprende mucho. Entonces por eso el Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos a nosotros a vivir una vida recta, porque no todo está escrito en la Biblia. Entonces hay muchas cosas que no están en la Biblia y uno no sabe, pero el Espíritu Santo como está con nosotros día tras día, a medida que la gente realiza ciertas acciones, hace ciertas cosas, Dios le va diciendo que eso es malo, a otro le dice que no, pues que eso no es malo, que lo puede seguir haciendo, pero a otro le dice esto es malo. Entonces Dios en eso nunca ha vivido experiencias, no sé si algún hermano habrá vivido alguna experiencia que Dios le haya dicho algún día que es malo o pecado eso de cruzar los animales o cruzar las semillas. Me contarán si alguno Dios le da alguna una revelación, que me cuenta, pero como les digo, mi opinión, si fuera que me tocara a mí, yo no lo haría, respetaría lo que está aquí escrito en Levítico, eso no me cuesta nada hacer estas cosas, y yo diría Señor, no sé si hoy en día es bueno, es malo, pero yo no lo voy a hacer. Tú lo dijiste a Moisés, yo también voy a obedecer. Tema enseñado en el estudio bíblico, Salmo 52 parte 2 Duitama Boyacá, 2 de marzo de 2019.
Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva esposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre.
Los enanos se volvieron así por castigo de Dios, por el pecado Dios envió tantos castigos, hasta que el ser enanos es un castigo, jorobado, todo es por castigo de Dios. Hoy lo que vale, es que digamos, si una persona sufre un accidente y de pronto hay que amputarle un brazo, una pierna, no significa que porque no tiene una pierna, no va a buscar, a alabar, a servirle a Dios, él no lo va a discriminar o rechazar por eso, porque si tiene un corazón grande para Dios, si ama a Dios. En cuanto a las personas que se paran en un púlpito, por testimonio nada más, porque para Dios no tiene nada que ver, pero para la gente sí, porque se vería muy mal que se parara un predicador que fuera tuerto, por ejemplo, se vería mal, simplemente por testimonio, por estética, porque se cree que estar en el Evangelio de Jesucristo. Estar con Él es tener vida nueva, es tener un cuerpo nuevo, pero todo eso es espiritualmente, no físicamente.
Y él traerá a Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová, por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, 3 años o será incircunciso, su fruto no se comerá. Por allá en Éxodo dice, no devorarás la primicia de tu cosecha.
Bueno, pero lea bien el 23, cuando entren a la tierra de Canaán para poseerla, pues tienen que hacer esto, y después que haya sido por 3 años, los primeros frutos, como eso era contaminación, lo desechan, pero después de los 3 años, como ellos comienzan a sembrar, entonces ya después los primeros frutos, ya tienen que cumplir con la ley. ¿Qué eran los primeros frutos para Dios? Pero inicialmente tenían que limpiar la tierra, quitarle la contaminación, prácticamente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros, ni adivinos.
Se prohíbe el ingerir sangre, consumir sangre, no seréis adivinos, ni agoreros, son prohibiciones, eso también lo tenemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Cristo, lo de no comer sangre, lo tenemos en el Evangelio de Cristo también, vuelve y nos lo repite el Señor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba.
No se podían quitar la barba, hoy hay una secta de los judíos que son así, y otros con el cabello con unos crespos ahí, bucles, porque ellos todavía están practicando esto. Lo de los tatuajes, son cosas malas que el diablo le mete a la gente. Estas leyes no las vamos a poner en práctica hoy, las ponemos en práctica porque el Espíritu Santo nos enseña los mandamientos de Cristo también. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción.
Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová.
Esa señal y esos tatuajes lo hacían con una finalidad, para honrar o como simbolizar cosas extrañas. Aquí está hablando, no haga tatuajes o señales por un muerto, lo hacían para venerar o para honrar espíritus muertos, entonces lo hacían con ese fin, para hacer un sacrificio a sus dioses, a sus creencias, a los santos. Se flagelan el cuerpo y se dan látigo y les sale sangre, eso es pecado, eso no hay que hacerlo, porque Dios nunca nos ha mandado a hacer estas cosas para venerarle. A veces la gente lo hace por pura vanidad, por pura moda, si lo hace por moda, pues no hay tanto problema, pero si lo hacen con el fin de honrar o hacerle un culto o un homenaje a algo o alguien, ahí sí está el pecado de idolatría. El Señor nos enseña en el camino, que nosotros no exageremos, nos enseña que seamos normales, que seamos recatados, que no exageremos en las cosas de la vida, que no pongamos nuestro corazón en todas estas cosas de la vida, en estar en todas estas exageraciones, sino que seamos moderados, recatados, eso es lo que Él hace en nosotros. Que seamos normales. Hay gente que sufre mucho por la moda, por estar en la moda, se hacen hacer muchas cosas en su cuerpo, y después les pesa, y después empiezan a arrepentirse, y luego ya es tarde, aunque ahora dicen que quitan el tatuaje con láser, pero eso cuesta, y la gente dice, ¿y yo por qué hice eso? Lo hice en un momento de locura, de emoción, por la moda, porque mis amigos, porque me retaron, porque la gente no piensa, sino que son inmaduros, porque se comportan como niños inmaduros y no piensan en las consecuencias futuras, sino locamente actúan, eso es lo que sucede. En el camino del Señor, Dios nos enseña a estar parados con los dos pies firmes y saber lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Si vale la pena hacer o no tal cosa, eso nos enseña Dios, esto es muy lindo, porque Dios nos enseña el buen vivir, y Dios nos enseña que nosotros podemos disfrutar de muchas cosas de la vida, y disfrutar de muchas cosas materiales, pero todo en su orden, ordenadamente, eso nos enseña el Señor. Entonces Dios nos dice que nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestros valores, virtudes y cualidades que debemos tener en la vida, con eso es que honramos al Señor, y las modas, cuidado con la exageración, porque son modas, tanta cosa que sale, cuidado con la exageración, ¿para qué? Porque entonces usted está poniendo su corazón en esas exageraciones, en esas modas, y si usted pone su corazón en ello, el Espíritu de Dios se aparta de usted, porque usted está viviendo del mundo, de lo material, de lo que sale, de lo que dicen, de lo que hay que hacer, entonces usted pone su corazón en ello y cierra su corazón. Y Dios no puede vivir con usted, no puede habitar con usted. Eso es lo que sucede, que nosotros mismos nos encargamos que Dios se aleje por causa de nuestros caprichos, de nuestras emociones, o por causa de querer aparentar o competir con los demás. Entonces en todas estas cosas le pedimos al Señor que nos enseñe a ser moderados, recatados, sabios, inteligentes y medir las cosas hasta donde podemos hacer las cosas o dejarlo de hacer. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 24 Plainfield, USA.
¿Qué piensa el Señor de los tatuajes?
Aquí está hablándole Dios a Moisés, dictándole las leyes que el pueblo de Israel debería cumplir fielmente. Parece que en ese tiempo cuando moría una persona, entonces era tanta la aflicción, tanta la tristeza, tanto el desespero de los que quedaban de la familia, parece que ellos se hacían heridas, se sajaban el cuerpo como haciendo un ritual para conmemorar, o como para celebrar esa funeral tal vez, parece que ellos hacían ese sacrificio. Y era hacerse verter sangre de su cuerpo, y demostrándole a esa persona que murió, cuánto la quería. Cuánto la amaba, que yo me sacrifico por ti, vean, que me voy a herir mi cuerpo para que me salga mi sangre, y voy a aguantar el dolor, y todo lo hago por ti, por el que murió. No sabemos tanta costumbre de la época, como era la cultura, y ya Dios al pueblo de Israel le prohibió que no haga eso, porque las naciones estaban haciendo estas cosas. ¿Quién les enseñó? El diablo era el que les enseñaba todo lo malo, entonces les dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Dice que no se fueran a imprimir, es decir, que no se fueran a marcar. Hoy en día conocemos que al ganado lo marcan con un hierro candente y le ponen un número o una marca con el nombre o las iniciales del dueño de los animales. Entonces estaba ahí con nombre y apellidos las iniciales. Parece que en ese entonces la gente estaba sacrificándose de esa forma con hierros candentes, colocando en su cuerpo, para hacerse una marca que quede ahí siempre. Y generalmente dice que los tatuajes dicen que son cosas que quedan ahí, que no se puede quitar esa marca. La gente hoy en día, o en ese tiempo ya lo estaba haciendo de imprimirse señales en su cuerpo, y de una forma muy violenta, como era de sufrir una quemadura o una cortada con un cuchillo o espada, y Dios prohibía que no hiciera eso en su cuerpo. Sin embargo, nosotros vemos que a través de todo el tiempo, las religiones, las creencias, no hablemos de religiones que buscan a Dios o que dicen o que predican a Cristo, hablemos de otras creencias de la gente en el mundo que se imprime y que sacrifican, y que se entierran lanzas, que se entierran cuchillos, que se entierran chuzos por la nariz, por las orejas, hacen desdoblamientos, caminan sobre vidrios, sobre brasas de candela, sobre chuzos, sobre pullas o puntillas o clavos, y todo eso lo hacen para venerar a alguien, para adorar a alguien, que para que tengan poder, que para que tengan energía, que para que tengan la buena suerte, por creencia solamente. Pero al final está agradando es al diablo, y el diablo si está jugando con la gente, jugando con el cuerpo de una persona, eso eran esos tatuajes que quedaban ahí perpetuo en la piel, y que lo hacían para adorar o venerar a una creencia, a un Dios, a un espíritu, a un muerto, ese es el pecado. Pero hoy en día yo he visto tatuajes que es una pintura, una tintura, y con el tiempo, a los 8 días con el agua y el jabón pues se le cayó la tintura, eso es ya como juegos, la gente hace como un distractor que la gente busca, porque quiso hacerlo. Pero realmente lo que aquí hice de imprimir de eso de tatuajes o de hacer eso por los muertos o rasguñarse, o hacerse salir sangre de su cuerpo, por venerar a algo o a alguien, eso es el pecado grave. Y también la gente se manda a tatuar cosas que significa que eso es el diablo, que yo soy seguidor del diablo, que yo amo al diablo, que yo amo al mal, que yo quiero seguir tal corriente, porque adoran las cosas sobrenaturales, diabólicas. Entonces la gente hace, en eso es que nosotros debemos ser cuidadosos y huir de eso. Porque los demonios están listos, y de una vez entran al cuerpo de la persona a atormentarla de ahí en adelante. Así que no vamos a hablar de esos tatuajes, que es una pinturita que le ponen por ahí, que le ponen el muñequito, porque ejemplo, van al parque Disney y allá empieza con esos tatuajes de la tintura, eso no estamos hablando de esa clase de tatuaje. Otra cosa más delicada, otra cosa que tiene que ver con el diablo, con fuerzas sobrenaturales, eso es lo que Dios habla. También es sobre el maquillaje de la cara, que la gente le llama tatuaje, pero realmente eso no se llama tatuaje, porque son otras cosas más profundas. El tatuaje es aquel que la gente hace para hacer pacto con el diablo. Entonces, ahora que se tatuó para arreglarse los ojos, si se arregla la cara, entonces es un tatuaje, y que eso es pecado delante de Dios, y que eso es pecado delante de Dios, porque aquí dice, no, eso no es así, usted quiere hacerse eso porque se siente bien. Quiere verse más bonito, más bello, pues eso no es malo. Pero si es malo que usted se haga un tatuaje con unos numeritos, con un muñequito, con una figurita que se llama diablo, que significa el infierno, que significa vivir para el diablo, y para agradar todo lo malo, eso sí, con esa mentalidad le está fallando a Dios. Y usted debe cuidarse de esos tatuajes que le quedan ahí en la piel y que nunca se pueden quitar. Cuídese, porque hay gente que ha llegado a la iglesia con los tatuajes y después están sufriendo, y sufren porque han entendido el camino de Dios, y dicen, ¿y ahora qué hago yo con este tatuaje? Si yo con él hice una promesa, hice un juramento, un convenio, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo hago para quitármelo? Porque la gente nunca piensa lo que va a hacer, todo lo hacen a la ligera, precipitándose, entonces eso es lo malo. Tema enseñado en el estudio bíblico Amós capítulo 7, Houston, Texas, USA. Parece que había una costumbre de cuando guardaban el luto, cuando se moría alguien, o para venerar a alguien, se hacían rasguños, se hacían verter sangre con cuchillos o lo que fuera, para que saliera sangre como un sacrificio por los muertos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006, Bogotá.
Esto también hoy puede significar los tatuajes que se hacen en el cuerpo.
Pero es que aquí está diciendo por un muerto, si usted ve que una persona hoy se está haciendo tatuajes por el muerto, pues entonces está cayendo en pecado, en desobediencia, pero si usted ve que es una persona que se hace un tatuaje ahí por vanidad, por verse bonito o porque todo lo miren, pues ya Dios sabrá cómo juzga cada cual, lo mismo. La gente se hacía muchas cosas, y señales por adorar dioses, por venerar dioses, por la idolatría, ahí estaban pecando, si lo hace por meramente vanidad propia, a lo mejor Dios le pase por alto, seguro, no sé. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006, Bogotá. Cuando Dios prohíbe, dice que la gente no se haga rasguños ni se vayan a sajar el cuerpo, no hacerse en verter sangre y hacerse en marcas en el cuerpo, que es pues que la gente comúnmente le dicen tatuaje, pero también hay lugares, y hay como sectas que acostumbran a darse látigo y a cortarse hasta que salga sangre, para adorar a los dioses. Por religión, para adorar y honrar, hacer cultos a otros personajes u otros dioses, y eso lo hacen en algunos lugares en el día de hoy, en algunos sitios hacen estas cosas, lo que ahora nosotros comúnmente vemos que se pone en moda, porque esa es la moda, ¿no? Entonces la gente está en la moda de hacerse los tatuajes, lo hacen por capricho, por rebeldía, por necedad, lo hacen porque algunas personas tienen espíritus malos en sus cuerpos, en sus vidas, y esos espíritus malos los incitan a hacer todas estas cosas, que son de capricho y de necedad. Entonces vemos esas dos vías, cuando lo hacen por capricho, por necesidad, pero vemos que hay otras personas que lo hacen para rendirle culto a sus dioses, a los santos y santas, a sus creencias religiosas, lo hacen para sacrificarse de esa manera y agradar a otros seres que no es nuestro Dios, y aquí Dios la prohibición que hace. Que no vayan a hacerse rasguños, ni hacerse salir sangre a causa de otros dioses. Ahora está a la moda, entonces totalmente es pecado los que hacen eso para adorar otros dioses o por alguna creencia religiosa, es pecado delante de Dios, pero si usted lo hace ahora que porque esa es la moda, y usted no lo hace para adorar dioses, sino lo hace simplemente porque es caprichoso y porque le gustan andar a la moda. Porque es rebelde, porque a veces la gente hace eso es por pura rebeldía, por necedad, por demostración, demostración de que hace lo que quiere con su cuerpo, que la gente lo vea, que la gente mire, que la gente piense lo que quiera, eso ya son espíritus que se pegan en las personas y los incitan a hacer eso, cuando llegan a la iglesia. Porque conozco muchas personas que han llegado a la iglesia, muy cubiertos de tatuajes, y se convierten al Señor, y Dios comienza a hablarles y a bendecirlos, y ellos sienten la presencia del Señor, ellos sienten como que, dicen, pero yo, ¿por qué hice esto? Ahora estoy arrepentido de haberme hecho estos tatuajes, y ahora yo no quiero esto, ahora me siento mal, como que la misma persona se siente mal, nadie lo está juzgando, pero la misma persona se siente mal, dice no, yo no sé qué voy a hacer, le voy a pedir a Dios que me dé dinero para poderme quitar estos tatuajes a través de láser. Porque las sesiones de láser dicen que eso es costoso, pero que con esto se quita. Hay mucha gente que ya se arrepiente, así que cuando hay hermanos o hermanas en la iglesia que a mí me preguntan estando en la iglesia que si eso es malo el tatuaje, yo les diría, mejor no se lo haga, porque más adelante cuando pase el tiempo, los años, usted se va a arrepentir, usted se va a arrepentir. Y quizás ya es demasiado tarde su arrepentimiento, por alguna razón usted puede arrepentirse, porque como hay tatuajes que la gente se hace para que le venga la buena suerte, hay tatuajes que los hacen con rezos, los hacen con ceremoniales religiosos, con conjuros, diciendo que este tatuaje que esa mariposa significa tal cosa en la vida. Entonces si usted va en la vida va a vivir esclavo de eso del tatuaje que se hizo, el diablo va a estar ahí encima de usted dominándole su vida, gobernándole su vida, entonces usted va a ser una persona triste e infeliz en la vida, y usted se arrepiente de eso, ya es demasiado tarde, entonces hay gente que sí lo hace por capricho y por juego. Se ponen a jugar y hacen un tatuaje, pero hay personas que lo toman en serio y van a los conjuros donde los brujos, los hechiceros, donde esas personas que hacen todo eso, y les hacen un rezo, un conjuro, y entonces ahí sí es un problema grave el que usted se está llevando en su vida, en su cuerpo. Y más adelante en el futuro va a haber las consecuencias funestas por esto. Entonces pienso que la gente que está dentro de la iglesia, la juventud, los niños, los jóvenes, cuídense y abstengan de hacerse esos tatuajes, porque después le va a pesar, porque si usted no sabe qué es lo que está haciendo, ni va al sitio, al lugar adecuado, y entonces usted va a tener un problema con espíritus malos. El diablo lo va a perseguir siempre, y si viene la gente, que venga a la iglesia, pues no hay nada que hacer, no podemos juzgarlos, sino que busquen a Dios y Dios sabrá o determinará cómo les va a ayudar a las personas, pero hay de todo, la respuesta sería que eso es una mezcla de todo. Y como es una mezcla entre religiosidad y creencias, caprichos, rebeldía y necedades, como hay una mezcla entre todo, pues yo le aconsejaría a los jóvenes y a las jóvenes de la iglesia, porque yo creo que los adultos no van a hacer eso, los adultos aquí en la iglesia, la juventud, la niñez, les aconsejaría que no hagan eso, pero bueno. Cada uno que ore y le pida a Dios si lo puede hacer o no lo puede hacer. Romanos 8 parte 1 Santiago de Chile, 1 de diciembre de 2018. Aquí lo que está diciendo es para quién hacían eso, lo hacían para el muerto, para honrar al muerto o para honrar a un demonio o a una estatua, hacían ese sacrificio para honrar a un dios, hasta le llevaban comida, hoy alguien se hace tatuaje por vanidad, se hace tatuaje como para él mismo, como por una vanidad, por una necedad suya, del mismo. Pero si él lo hace y va y se inclina a tal santo, le hace una promesa, voy a hacerte una promesa a San Felipe, la promesa es que me voy a tatuar todo mi cuerpo para honrarte, ahí si ya lo está haciendo es para honrar a una estatua o un ídolo, hoy en día la gente lo hace es por la vanidad de ellos mismos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios.
Vuelve y repite, no os contaminéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, pero hoy en día, la gente está al horóscopo, está en las revistas, en los periódicos, en la televisión, radio, etc. Eso es pecado, los signos zodiacales también es pecado, así que cuando le pregunten a usted, ah, usted es de Piscis, entonces, ¿usted qué le enseña a la persona? Así una vez me dijeron a mí, entonces yo les dije, no, yo no soy de eso, yo soy de Dios, le dije, me dice, ah no, es tal, yo le dije no soy eso, yo soy de Dios y ya listo, bueno entonces todo eso, la luna nueva, el cuarto menguante, la luna llena, que cuando la luna esté llena que haga no sé qué, que se corte el cabello, que no coma, que sí coma. Todo eso ya son agüeros, supersticiones. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.
Las canas, y el rostro del anciano es lo mismo, Entonces dice que hay que honrar, respetar al anciano. La urbanidad de hoy ya no existe, la urbanidad de Carreño, que era la que enseñaba eso, ya hoy en día nadie respeta a nadie, pero Dios sí daba la orden de respetar las edades, en el Evangelio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo también nos enseña todas estas reglas morales, se puede decir, estas reglas morales, el Espíritu Santo no las enseña, además nos las pone en nuestro corazón también, la siembra ahí, que los extranjeros, tener cuidado del extranjero, cuidado con las viudas, los huérfanos, y el extranjero, también. Ya hoy depende la cultura del país donde se viva, para practicar también todos estos reglamentos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. ¿Qué será? Y tendrás temor de Dios, dice, y de tu Dios tendrás temor. ¿Será miedo? No, sino respeto, veneración, valor, honra, la honra que se le da a Dios. Canas, en lo material en el pueblo de Israel, era en lo físico, era realmente el anciano de edad, el anciano merecía el respeto, y aun cuando empieza la iglesia del Señor, los creyentes en Cristo todavía siguen este mandamiento vigente. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo le decía a Timoteo y a Tito, cuida mucho los ancianos? Hay que respetar a los ancianos, y no vayas a acusar a un anciano así nada más, tienes que acusarlo de pronto entre dos testigos, pero con mucho respeto al anciano, hablando del anciano de edad. Pero ya en lo espiritual, en el Evangelio del Señor Jesucristo, también venía un respeto por el anciano, ya no tanto de años, sino anciano en su madurez espiritual, en su conocimiento de doctrina o en la posición o el puesto que Dios le ponga a esa persona. Entonces Dios le da un llamamiento a esa persona, la pone en una ubicación, en un puesto. Entonces esta persona tiene que ser respetada y lo tienen que respetar, no importa la edad, antiguamente sí era por la edad, aquí en el Evangelio de Cristo ya es por la madurez, doctrina, por la posición o el llamamiento o el título que Dios le haya dado a la persona, por ejemplo en ese tiempo que Timoteo era muy joven. Y él decía que le tenían que respetar porque Dios le había dado un ministerio a él, y era evangelista y trabajaba, entonces merecía el respeto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo Jehová,